Canal Extremadura Radio. Hora Punta. Consuelo Carrasco.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 2, 8 de junio de 2030. Anoten esta fecha. La central nuclear de Almaraz dejará de funcionar ese día. El gobierno central ha aprobado prorrogar la vida útil de la planta cacereña hasta entonces. Decisión que toma el Ministerio para la Transición Ecológica. María Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, el visto. Bueno, esa prórroga llega semanas después del informe favorable no vinculante que emitió el Consejo de Seguridad Nuclear sobre su continuidad. La empresa había solicitado alargar la vida útil de la planta hace poco menos de un año.
Por fin respiramos aliviados y vemos la luz al final del túnel. Almaraz está preparada para funcionar muchos años más.
De que una tecnología envejecida significa muchos más problemas y significa que en cualquier momento nos puede dar un susto.
Hoy podemos decir con mucho orgullo que hemos conseguido que no se cierre la central nuclear de Almaraz.
Una buena noticia para Extremadura, una buena noticia para el campo arañuelo, para Almaraz y para el conjunto de España.
Que la prórroga de Almaraz se la pueden meter por donde les quepa.
Contundencia. Desde el Ejecutivo Central recuerdan que la ampliación tiene límites y se mantiene el calendario de cierre para todas las nucleares españolas en 2035. También estamos pendientes de la operación especial de tráfico que coincide con la festividad del 15 de agosto. El dispositivo de la DGT se pone en marcha a partir de las 3 de la tarde.
Estará activo hasta la medianoche del domingo con desplazamientos de largo y corto recorrido porque son muchas, muchísimas las localidades que están en fiestas este fin de semana. Vamos a acercarnos a la Dirección General de Tráfico para que nos cuenten si hay algún problema en las carreteras extremeñas. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento es especial precaución que debido a una incidencia van a encontrar dificultades en la Nacional 630 a su paso por Zafra y Los Santos de Maimona, en ambos sentidos de la circulación, así que mucha precaución si van a circular por este entorno. Al margen de esta incidencia, en el resto ya de carreteras extremeñas se circula con total normalidad, pero mucha precaución en esta jornada de operación salida, donde se incrementará el número de desplazamientos en las carreteras.
En pleno agosto hablamos de tráfico, de los precios del combustible, que no dan respiro y de datos turísticos. En el norte de Cáceres, los alojamientos tienen todas sus plazas ocupadas para este fin de semana. Unos días de descanso que, si miramos al cielo, se prevén calurosos. Luego se lo ampliamos.
Y también vamos a tener un recuerdo para los cientos de víctimas que fueron asesinadas en la Plaza de Toros de Badajoz el 14 de agosto de 1936. Apenas un mes después de que empezara la guerra civil. Vamos a cerrar portada avanzando los asuntos que abordará José Antonio Reina en zona mixta. Buenas tardes.
Buenas tardes, Consuelo. En atletismo, David Barroso fue cuarto en la final de los 800 del europeo. En natación, César Castro también fue cuarto en el relevo 4x100 libre del europeo. En fútbol, en primera federación, el Coria suma una veintena de futbolistas con Alberto Trapero. Los celestes reciben hoy desde las 7:30 al Extremadura en el duelo más destacado del día. En segunda, el Don Benito sigue invicto en pretemporada tras ganar 1-2 al Zafra con goles de Manuel y Gorka Santamaría. En fútbol sala, Nael Torrecillas dice adiós al banquillo del Navalmoral tras 26 años al frente del mismo. Fuera de la región, el donbenitense Pedro Porro se incorporó a los entrenamientos del Tottenham.
Laura Gómez está en la producción, Roberto Carlos Fedelich al mando de los mandos, 2 y 3 minutos. Escuchan Canal Extremadura Radio. Nosotras empezamos.
Hora punta. Las claves de la noticia.
Y la noticia es esa, que la central nuclear de Almaraz va a seguir funcionando hasta el 8 de junio de 2030. Es lo que aparece en una orden que publica hoy el BOE, que renueva el permiso de siempre que se incluyan nuevas condiciones de seguridad. La central insiste en su compromiso de operar de forma segura y fiable. Para María Guardiola, la presidenta de la Junta, el anuncio aporta certidumbre a la comarca y el delegado del Gobierno dice que el Ejecutivo ha concedido la prórroga porque Almaraz ha cumplido. Mientras tanto, el presidente del Comité de Empresa y el alcalde de Almaraz coinciden, María, en que la prórroga debe ir mucho más allá en el tiempo.
La autorización hasta junio de 2030 fija nuevas condiciones de seguridad, protección radiológica, gestión de residuos, programas de inspección y recursos humanos que deberán cumplirse. El Gobierno señala que esta ampliación tiene carácter limitado y no modifica el calendario previsto para el cierre del nuclear español previsto en 2035. La Dirección General de la Central Nuclear de Almaraz reitera su compromiso de seguir operando de forma segura, fiable y eficiente durante 3 años más. La presidenta de la Junta, María Guardiola, dice que la bajada de impuestos ha sido determinante para lograr esta prórroga que da certidumbre. Es un gran triunfo de toda la sociedad extremeña.
La Central de Almaraz va a seguir operando hasta el 2030. Es una gran noticia y es sobre todo un logro de la sociedad extremeña que ha luchado unida por una industria que es clave para el empleo y para el desarrollo de toda nuestra región.
El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, repasa las condiciones del Ministerio, obligaba y que la central ha cumplido, que fuese segura, que no comprometiese al servicio energético y que no hubiese un coste adicional a la ciudadanía.
Una vez que se tienen los informes oportunos, principalmente el del Consejo de Seguridad Nuclear, en el que dice que pueden continuar estos 3 años, está claro que el Gobierno pues ha concedido esta prórroga.
Mientras, el presidente del Comité de Empresa de la Nuclear, Borja Romero, y el alcalde de Almaraz, Juan Antonio Díaz, reiteran que la prórroga debe ir mucho más allá de 3 años más.
A partir de ahora, lo que esperamos los trabajadores es que esta no sea una prórroga aislada, sino el primer paso dentro de un horizonte de vida mucho más amplio y estable.
Para seguir luchando por la continuidad muchos años más. Queremos pelear por la vida útil de la central nuclear 80 años más, como está la de Lorjana en Virginia, en Estados Unidos, que ha conseguido 80 años de vida útil.
La prórroga responde a la solicitud presentada en octubre pasado por Endesa, Iberdrola y Naturgy. Además, según el Miteco, Almaraz puede contribuir a reforzar la estabilidad del sistema eléctrico en un contexto internacional marcado por la incertidumbre energética y la volatilidad del precio de los combustibles fósiles. Almaraz genera una potencia superior a los 2.000 megavatios eléctricos y da empleo a unas 4.000 personas de manera directa e indirecta.
Bueno, pues la ampliación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz ha provocado las primeras reacciones, algunas las acabamos de escuchar. Han celebrado su prórroga colectivos vecinales y algunos partidos políticos.
Desde la plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro acogen con satisfacción esta esperada noticia. Su presidente, Fernando Sánchez, asegura que termina una lucha constante de incertidumbre.
La decisión devuelve la confianza a miles de familias que durante meses han vivido pendientes de esa resolución que condicionaba el futuro de toda una comarca.
Misma reacción desde PP y Vox. José Ángel Sánchez Juliá e Inés Checa ponen el foco en los grandes proyectos y en su continuidad más allá. El PSOE de Álvaro Sánchez Cotrina celebra la noticia, pero puntualiza el debate político. Unidas por Extremadura con Irene de Miguel se muestran insatisfechos y críticos.
Cómo hay proyectos de centros de datos que necesitan muchísima energía y, por lo tanto, la instalación de la central, la continuidad de la central nuclear de Almaraz es muy positiva.
Pero esto no acaba aquí. La central nuclear de Almaraz debe seguir funcionando más allá de 2030.
Sin perdonar ni un solo impuesto, que era una de las condiciones, Almaraz ha continuado. Y eso es lo que queremos los socialistas de Extremadura.
Que nos hayan vendido que esto es una victoria popular, cuando lo que es una victoria de las eléctricas, de estas grandes multinacionales.
La formación morada, quien escuchábamos en último lugar, no ha sido la única que se ha pronunciado contra la prórroga. También lo han hecho algunos colectivos ecologistas.
Así es, desde Ecologistas en Acción temen una posible oleada del resto de centrales del país. El Foro Extremeño Antinuclear habla de decepción e indignación. Consideran que estratégicamente no tiene justificación. Escuchamos a Julio César Pintos y Carmen Ibarlucea.
Pensamos que va a suponer que las otras centrales seguramente pedirán, por ejemplo, las catalanas, ya lo han metido en el Congreso.
Las nucleares se alimentan de uranio. España no produce uranio. Lo importamos principalmente de Rusia.
Añadía que mantienen su postura, seguirán denunciando posibles irregularidades y afirmaba que convocarán movilizaciones. El ministro de Cultura también ha manifestado su rechazo. Ernest Urtasun lo considera un incumplimiento del acuerdo de gobierno que prioriza el calendario de cierre de las energías renovables.
Creemos que el Partido Socialista ha cedido aquí a determinadas presiones del oligopolio energético en detrimento de la transición ecológica y lo tenemos que lamentar profundamente.
A pesar de esta situación, Urtasun reafirmaba su compromiso de exigir el cierre de todas las centrales nucleares.
¿Y qué dicen en Almaraz? Pues está inmersa la ciudad en los preparativos de las fiestas de San Roque y la noticia se ha recibido con satisfacción en la mayoría de los casos. Allí la alegría de la prórroga es compartida prácticamente, como decimos, por todo el vecindario. Con ellos ha pasado buena parte de la mañana nuestra compañera Jimena Matías.
Buenas tardes, pues no se habla de otra cosa hoy en Almaraz y los pueblos que circundan la central nuclear. Ambiente absolutamente festivo y sensación de alivio por la noticia de la continuidad de la planta hasta 2030.
Estamos súper contentos. Yo pienso que todo el pueblo tiene que estar súper contento. Y los pueblos de alrededor también.
Súper contentos. Extremadura se va a venir arriba igual que está.
Tengo mis familiares, tengo muchos amigos que trabajan allí, entonces pues contento por ellos.
Pues bien, contenta. Porque hay mucha gente ahí trabajando.
Hombre, la noticia se acoge bien, lo que pasa es que nos parece poco, porque realmente son 2 años más.
Sin embargo, muchos quieren ir más allá, que se trabaje para sobrepasar ese horizonte temporal. Y es que nos cuentan, toda la comarca de Campo Arañuelo, que tiene unos 43.000 habitantes, está afectada de alguna u otra manera por este trabajo en la central nuclear de Almaraz. Empresas, ciudadanos, comercios, los propios trabajadores.
con alegría y con optimismo, porque esto ya nos da pie a que no acabe aquí la continuidad. Hemos vivido incertidumbre hasta que el gobierno ha decidido darnos la licencia para prorrogar otros 3 años más. Hombre, para nosotros y para toda la comarca del Campanañuelo, para Extremadura y para España, porque es un motor económico importante, sobre todo para la zona del Campanañuelo.
Hombre, muy bien, nos alegramos mucho de que siga. Por mí que siguiera más, pues me dedico a ello. La economía de mi vida, de para mis hijos y para todos.
Desde luego, las fiestas de San Roque, que comienzan hoy, no podían haber empezado mejor para los almaraceños.
Hora punta. La información en tiempo real.
Las próximas horas van a ser clave en las carreteras de nuestro país y también en Extremadura. A las 3 de la tarde comienza la operación salida del 15 de agosto. Nos vamos en directo hasta una estación de servicio con nuestra compañera Rocío Asensio. Buenas tardes, Rocío.
Pues buenas tardes, Consuelo. Aquí el goteo de vehículos ya es constante, aunque la operación especial arrancará oficialmente a las 3 de la tarde. A nivel nacional se prevén más de 5 millones de desplazamientos y aquí en Extremadura la DGT prevé más de 120.000 movimientos de vehículos entre la A5 y la A66 y carreteras secundarias para este fin de semana. Se junta absolutamente todo, la salida del cambio de quincena, quienes se desplazan a las costas, la llegada de extremeños que vuelven a sus pueblos y muy especialmente a las fiestas patronales. Pero vamos a escuchar, eso sí, a algunos de los conductores que están haciendo pues una pausa ya por aquí.
Vamos a Zamora, a Villa de Ciervos.
Sí, venimos de Cádiz y ahora vamos de vacaciones al sur de Francia.
De Cádiz ahora vamos a Navalmoral de la Mata, a dar una sorpresa.
Ahora vamos a Cuenca y después mañana vamos a Benidorm.
Vamos al Puerto Santa María, vamos el fin de semana hasta el domingo.
Y no nos cansaremos de recordarlo, Consuelo, paciencia, mucha precaución al volante, cinturón y descanso cada 2 horas. El pasado fin de semana se registraron 19 fallecimientos en carreteras de nuestro país.
Gracias, Rocío. Paciencia, precaución, prudencia, siempre. Por cierto, que hace unos minutos se producía un accidente de tráfico en el que ha resultado herida de carácter menos grave una persona.
El siniestro se registraba en la X-327, cerca de Montijo, en la provincia pacense. El turismo se salía de la vía y el conductor quedaba atrapado en su interior, siendo necesaria la intervención de los bomberos del CPI de Badajoz. Según informa el 112, el herido es un hombre de 59 años, presenta un fuerte golpe en la cabeza y fractura del esternón. Su estado es menos grave y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz.
Esta operación salida, que comienza en 48 minutos, llega con los precios de los carburantes disparados. La gasolina está hoy de media a 1,71 euros el litro, el diésel a 1,84. Esta ha sido la sexta semana de subida consecutiva, llegando a los niveles de marzo, cuando el Gobierno Central tuvo que aprobar bonificaciones fiscales por la guerra en Irán. Los consumidores muestran hartazgo, Nina Flores, y escepticismo sobre esa rebaja anunciada para el diésel.
Llenar el depósito del coche nos cuesta unos 10 euros más que el verano pasado si es de gasolina y casi 20 si es de gasoil. El litro de diésel ha pasado de una media de 1,56 a principios de julio a alcanzar esta semana hasta 1,86. En el caso de la gasolina, de 1,53 hace un mes hasta 1,72. Subidas encadenadas que notan los conductores.
Soy taxista, o sea, ya tú me dirás.
Ya han sido casi 80 euros tenerlo. Sí, se ha notado.
Este año yo creo que se han pasado, ¿eh? Está desorbitado el precio.
Ha subido a lo largo del verano. Solemos echarla siempre la misma, pero sí que es verdad que ahora estamos comparando. Cuando tienes el depósito, merece un poquito la pena. Y tengo la esperanza de que a lo mejor después del verano baje un poquito.
El diésel acumula una subida interanual que supera el 15%, más del doble de lo que ha subido la gasolina. Por eso el gobierno ha anunciado que el descuento previsto para septiembre, que debería ser de 5 céntimos por litro, volverá a ser de 20 para el gasoil.
Cuando suben las cosas, luego suben muchísimo, bajan un poquitín y nos conformamos con eso.
Es una rebajilla que van a hacer, pero poca. Baja poco. Tantito.
Yo ya me he planteado ir en bici a trabajar.
Más consejos para ahorrar: moderar la velocidad, hacer un uso eficiente del aire acondicionado o comparar precios antes de repostar.
Y los alojamientos del norte de Cáceres colocan su cartel de llenos en el fin de semana del festivo del 15 de agosto. Destacan los hospedajes en las zonas de baño. Además, las fiestas patronales y eventos en chiringuitos hacen atractivos los desplazamientos al ámbito rural. El turista gasta de media más en épocas no estivales. La presidenta de la Federación Extremeña de Turismo Rural es Caridad Hernández.
Extremadura, los fines de semana somos temporales prácticamente todo el año, pues porque movemos más el tema cultural y luego eso, pues tenemos afortunadamente a Madrid, que está ahí a un paso y nos aporta muchísimos visitantes, que además la gente cuando viene 2-3 días pues consume más.
Bueno, pues son las 2 y 14 minutos, vamos a cambiar de asunto, nos vamos al campo, pendientes de 4 focos de brucelosis en nuestra comunidad, 2 confirmados positivos y 2 pendientes de que se confirmen. Todas las explotaciones están en la zona fronteriza con Portugal, entre Alburquerque y Badajoz. Continúa además la vigilancia del primer caso de lengua azul del año en nuestra comunidad en una explotación ovina de Navalvillar de Pela. Se va a reanudar, Elías Denche, la repartición gratuita de vacunas a finales de agosto, cuéntanos.
Las medidas sanitarias previstas en los protocolos indican que se deben sacrificar las reses que se encuentren en la zona. En este caso hablamos de más de 400 vacas confirmadas y pendientes de la confirmación para las más de 1.900. Los ganaderos serán indemnizados y si estas últimas se confirman, el coste sería superior al 1.000.000 euros. Explican desde la Consejería de Agricultura que los chequeos se hacen permanentemente. Escuchamos al consejero titular Juan José García.
Llevamos controlada más de 100 explotaciones ganaderas en torno a estos 10 kilómetros de radio. Tenemos resultados ya definitivos de más de 50 de ellas, todos sus animales han salido negativos por brucela. Estos resultados preliminares nos permiten ser optimistas.
Con respecto al foco de lengua azul, sigue en vigilancia el brote de la explotación de Navalvillar de Pela. 5 ovejas son positivas de las más de 1.200 que posee. El brote es de serotipo 8, menos virulento que el 3. Apunta el consejero que el ganadero optó por no vacunar de ese serotipo. Sí lo hizo del 3.
La lengua azul ha llegado como tenía que llegar, como era esperable, pero ha llegado con muy baja incidencia a día de hoy. Bajísima.
La Junta prevé reanudar a finales de agosto el reparto gratuito de dosis.
Y mañana empieza la media veda en Extremadura, que se va a prolongar hasta el 8 de septiembre. Se van a poder cazar especies como la codorniz, la perdiz roja, el ana de real o el estornino. Y habrá que esperar hasta el 22 de agosto para hacer lo propio con la paloma torcaz o la tórtola europea. El técnico de Cedescaza, Víctor Arroyo, nos ha dicho en esta sintonía que los aficionados y aficionadas, que también las hay, tienen ganas ya de salir al campo.
Las expectativas, pues siempre cuando arranca una temporada son buenas, luego hay que ir cumpliéndolas poquito a poco. Pero bien, con ilusión, con ganas, la gente ya está nerviosa, está preparando todos los aperos para irse al campo a disfrutar de unas mañanas de caza, que son muchas veces la escuela de nuevos cazadores, estas jornadas de media veda, y nada, con ganas.
No dejamos el campo. Los incendios forestales de Huesca y Huelva centran también la jornada. El fuego de Peñas de Riglos ha arrasado más de 11.000 hectáreas, alcanzando incluso el monasterio de San Juan. Suma casi 900 desalojados. Jorge Azcón es el presidente de Aragón.
La noche ha sido especialmente dura, especialmente complicada. Han tenido que desalojarse 4 nuevas poblaciones, van 16 despoblaciones desalojadas.
Mejores noticias llegan desde Niebla en Huelva. A pesar de que el incendio supera las 31.000 hectáreas y cientos de personas permanecen evacuadas, se ha conseguido acorralar el fuego y deja de estar fuera de capacidad de extinción. Antonio Sanz es el consejero de Emergencias.
Pero todavía frente activo, especialmente en el flanco este, donde volcaremos todos los efectivos posibles.
Mucha precaución hoy porque el riesgo de incendios forestales también se ha disparado de forma notable en toda nuestra región, en Extremadura. La provincia de Cáceres al completo, junto a las comarcas pacenses de Olivenza, Jerez de los Caballeros y Sierra Morena, se encuentran hoy bajo riesgo extremo.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Riesgo extremo de incendios porque, si miramos la previsión del tiempo, Jesús Teniente, pues sigue haciendo calor. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos otro día de calor y eso que hoy bajan las temperaturas máximas, sobre todo en la franja central y hacia el oeste, hacia la raya. Ahí estaremos entre 1 y 2 grados menos que ayer, pero el calor va a continuar. De hecho, en comarcas del este de Extremadura, en poblaciones poco elevadas, los 40 y 41 grados hoy son muy probables. Y eso que la Agencia Estatal de Meteorología ha bajado los avisos a amarillos en toda Extremadura, excepto en el sur de Badajoz, donde no están activados, pero esto no quiere decir que no vaya a hacer calor. De hecho, hoy las máximas en general estarán por encima de los 37 grados. Aquí en la región se van a salvar muy poquitas poblaciones que se encuentren enclavadas en zonas más altas de montaña. Y como decía, pues en esas localidades más del campo Arañuelo o puntos de la Siberia y la Serena, ahí esta tarde superaremos los 40 grados y temperaturas altas en general en una tarde que va a estar despejada con nubes de evolución en zonas de sierra y lo estarán viendo todos los que vivan en la franja central de la región, el aspecto blanquecino del cielo como el sol velado debido al humo que sigue llegando del incendio que está en la provincia de Huelva y que ya ha entrado en Sevilla, por cierto. Y a todo esto el viento va a continuar soplando esta tarde del suroeste.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Pues con la nueva subida de las temperaturas y los peligrosos efectos que puede provocar el excesivo calor, Meteosalud se convierte en una importante herramienta para los ciudadanos. Se trata de un sistema de alerta temprana del Ministerio de Sanidad que avisa sobre los niveles de riesgo para la salud por las altas temperaturas. Nos lo cuenta Mabel Sánchez.
Meteosalud evalúa el impacto biológico en 182 zonas específicas del país, con el fin de prevenir golpes de calor y deshidratación, avisando antes de que el calor extremo afecte al cuerpo humano. Una herramienta que permite la búsqueda de cada municipio y que alerta diariamente del peligro real, ayudando a cuidar a enfermos, niños y mayores, a los que afecta mucho la subida de las temperaturas.
¿Cómo las vamos a llevar? Pues mal. Además, vivimos en casa, no tienes tampoco tus cosas que tienes que tener porque la luz está muy cara, no, fatal hija.
Yo horrible, horrible, muy mal, muy mal. Yo este calor no lo aguanto, muy mal, muy mal.
Con mi madre, que la ha sacado, digo, a primera hora, a las 10 de la mañana estábamos en la calle para aprovechar el fresquito, porque luego ya empieza a hacer calor y ya no se puede estar en ningún sitio.
Esa es una de las recomendaciones clave que ofrece Meteosalud para evitar golpes de calor y proteger a la población vulnerable, que tiene que beber agua con regularidad, aunque no tenga sed, entre otras pautas a seguir.
Gracias, seguiremos esos consejos, Mabel. Vamos con la crónica de sucesos, que hoy viene cargadita. La Policía Nacional detiene a un joven de 24 años por apuñalar presuntamente a un hombre de 39 en la barriada meritense de San Juan. El suceso se producía la pasada tarde. Tras recibir atención en el Hospital de Mérida, le dieron el alta sin precisar ingreso. El presunto agresor ya ha sido detenido y está previsto que pase a disposición judicial.
Y siguen las investigaciones de la Guardia Civil para aclarar las causas de la muerte de un ciclista hallado este jueves en la cuneta de la Nacional 5, dentro del término municipal de Jaraicejo. El delegado del Gobierno descarta la intervención de terceras personas y están a la espera de la autopsia. José Luis Quintana.
En principio la investigación es que no hay intervención de terceras personas. La autopsia nos determinará cuál ha sido la causa, pero en principio no hay intervención, no hay signo de intervención de terceras personas, de otros vehículos o de otras personas.
Y ojo a la noticia que les contamos. La Guardia Civil ha intervenido, lo hizo la pasada noche, en una fiesta no autorizada que se estaba celebrando y se sigue celebrando en el término municipal de La Granja, en Cáceres.
La gran afluencia de vehículos y personas impidió controlar el acceso en un primer momento, por lo que se movilizaron varias patrullas de distintas especialidades para impedir el asentamiento y garantizar la seguridad. Hasta ahora la concentración de gente continúa y el dispositivo sigue activo. La Guardia Civil mantiene controles en la zona para proteger a los vecinos y a los usuarios de las vías cercanas, así como para impedir la llegada de nuevos asistentes.
Por otra parte, la Benemérita investiga a 5 vecinos de Badajoz por robar presuntamente una tonelada y media de fruta de una explotación agrícola de la comarca. 4 de ellos aprovechaban la ausencia de los trabajadores para romper la valla y entrar a robar.
La fruta sustraída, peras, ciruelas y nectarinas, eran vendidas de forma clandestina en el mercadillo y una frutería de Badajoz. Al responsable de la frutería también se le instruyeron diligencias por un delito de receptación al haber adquirido la fruta aun sabiendo que era robada.
Y un vecino de Quintana de la Serena ha sido detenido también por la Guardia Civil por quemar presuntamente 12 contenedores de basura, unos daños que ascienden a 5.000 euros.
Los incendios comenzaron a principio de mes y fueron denunciados por el ayuntamiento, dados los años, valorados en unos 5.000 euros. Tras el análisis de imágenes de videovigilancia, los agentes, con la colaboración de la policía local, identificaron al sospechoso. Es un vecino de la localidad con domicilio cerca de donde se produjeron las quemas.
Y hoy se cumplen 90 años de la masacre de Badajoz. El 14 de agosto de 1936, las tropas franquistas, comandadas por el general Yagüe, tomaban la ciudad y asesinaban a sangre fría a miles de personas. Según los historiadores, uno de los episodios más violentos del inicio de la contienda. Hay varios actos convocados en memoria de las víctimas de la represión franquista.
Esta tarde a las 8:30, manifestación desde Puerta Trinidad al Palacio de Congresos. Mañana, a las 10 de la mañana, ofrenda floral en el cementerio de San Juan. El historiador extremeño Francisco Espinosa nos explicaba en estos micrófonos que desde los años 80 se han desvelado muchos datos de lo que ocurrió, pero queda mucho por saber, entre otras cosas, el número total de muertos.
Lo único que se pudo certificar cuando hice la investigación y basándome en los registros civiles, donde únicamente podía contar si alguien fue eliminado o no, fueron unos 1.400 o 1.500 fueron. Ya sabemos que en los registros civiles solo se llegó a exhibir una parte de las personas que sufrieron represión. Otros muchos, centenares, incluso miles, nunca se exhibieron en los registros civiles.
Vamos con otras noticias. noticias que han ocurrido fuera de nuestra comunidad. En nuestro país sigue preocupando la situación en Ceuta. Hoy el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, hablaba de una situación de máximo riesgo, mientras que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguraba que las menores que permanecen en Ceuta están siendo atendidas y cuentan con espacios seguros. Charo López, muy buenas.
Buenas tardes. Sí, Vivas ha asegurado hoy sentir incomprensión ante una situación que ha calificado de máximo riesgo y ha pedido que se actúe de una vez para volver a la normalidad. Mientras, la ministra ha rechazado las informaciones que apuntan a que algunas niñas se encontrarían sin protección y deambulando por las calles, y ha asegurado que disponen de lugares seguros. Y en cuanto a las denuncias presentadas por agresiones, ha insistido en que todos esos agresores serán expulsados del país.
Máximo riesgo para la seguridad ciudadana, para la convivencia, para el normal funcionamiento de los servicios públicos.
Esos agresores están siendo expulsados de forma inmediata y se va a expulsar absolutamente a todos los agresores. Hay que dejar también que los procedimientos y las investigaciones se produzcan, pero repito, en el centro de crisis de Ceuta se está atendiendo a las mujeres agredidas.
Dejamos nuestro país, salimos de España, porque en Colombia, 4 días después del terremoto, ya son, Charo, 281 las personas que han encontrado muertas y hay 400 desaparecidos. Se buscan víctimas, pero cada vez es más complicado encontrar supervivientes.
El país ha registrado en estos 4 días hasta 160 réplicas y más de 75.000 viviendas han sufrido daños. Muchas familias han perdido su hogar. La ayuda internacional apenas es visible y tanto las labores de búsqueda como de atención a los afectados están en manos de los equipos locales, mientras el presidente del país, Abelardo de la Espriella, ha pedido al sector privado colaboración.
Estoy aquí porque mi país lo necesita. En este momento me nace.
Necesitamos elementos de aseo, pañales para todas las edades, alimentos no perecederos.
Le pedí al señor ministro que presentara un plan para que el sector privado de la construcción se vinculara a esta iniciativa.
Y en Sicilia, preocupación por los centenares de turistas que se desplazan hasta el volcán Etna para ver de cerca los ríos de lava descendiendo por las laderas del monte. Una actividad muy peligrosa, Charo.
Sí, la erupción del Etna atrae a muchos turistas para ver de cerca la erupción del volcán, que desde hace días ha estado expulsando ceniza y lava, obligando al cierre intermitente del aeropuerto de Catania. La Agencia de Protección Civil de Italia ha emitido una alerta amarilla para el Etna, la segunda más alta en una escala de 4 niveles, lo que indica erupciones frecuentes y posibles explosiones.
Em diuen que tinc prohibit el que dic. No puc imaginar, no puc moure un dit. Em diuen és jove per estar malalt. Em diuen és jove per un bon treball.
Vamos con la cultura. La màgia extrema de Víctor Cerro llega a la Catedral de Coria. En Mérida vamos a poder asistir a la historia de Fedra. Y continúa Olga Ayuso, Periferías. A ver, ¿por dónde empezamos? Buenas tardes.
A las 10 de la noche, la Catedral de Coria va a ser escenario de una propuesta de magia extrema protagonizada por Víctor Cerro, con grandes dosis de espectacularidad. En Mérida, Fedra en los infiernos, tercer día con Lidia Bosch como protagonista. Y en La Raya, además, continúa Periferías. A las 7, en la Casa de la Cultura de Valencia de Alcántara, podremos ver la multipremiada Decorado de Alberto Vázquez.
Funciona un poco como un espejo ahí de ciertas problemáticas de nuestra sociedad, de ciertas crisis, ¿no? Pues una crisis de salud, crisis laborales, crisis de amor, cómo todas estas crisis acaban llevando a unos problemas de matrimonio, a los ratones principales de la película, que es una especie de Mickey y Minnie Mouse, ¿no? Arnold y María. Y también habla de las relaciones superficiales, de las megacorporaciones, de la hiperconectividad de nuestros tiempos. Bueno, habla de muchos problemas.
En ella participa The Glow. A las 10:30 en el Lagar Museo Antonio Picado de Galego podremos ver My Way, la historia de una canción. Y la cosa va de música porque después llegarán los Forum Jazz Quartet, que ofrecen un concierto. Y estamos escuchando ahora la Trocamba Matanuska. Pueden verlos a las 10 de la noche en los Jardines de Pedrilla en Cáceres y son extremadamente divertidos.
Parlen de saberes, valores y veritats y diuen que els diners aporten la felicitat.
Pues no, los dineros no aportan mucha felicidad, casi nunca, es lo que dice la canción. Nosotros nos vamos. Les dejamos ahora con José Antonio Reina y el deporte en zona mixta. Buenas tardes, volvemos a las 3.
Mai he sabut, sempre he cregut, he cregut i he fet tot el que he pogut, sense saber, sols volem fer.
Malva Regia, una puerta a la escena del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
¡Padre!
¡Hija mía! ¡Electra! ¡Ay! ¡Ven a mis brazos!
¡Mamá! ¡Padre!
¡Por Dios, qué preciosa estás! ¡Qué grande te has hecho!
Mucho teatro con